¿qué tal? Bienvenidos de nuevo y un día más a Heliotropo. Un saludo muy cordial de Marga Orozco en el control de sonido, de Carlos Dawin. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal, Isabel?
Y de Isabel Baeza, como siempre, en el micrófono. Hoy un programa especial. Y digo un programa especial porque lo vamos a dedicar a un cantante, a un músico, a un autor, a un compositor. Bueno, él era muchas cosas y yo creo que sigue siendo porque está en nuestra mente, en nuestro imaginario todavía. Me refiero a Antonio Vega. Antonio Vega ha sido todo eso y algo más, y lo vamos a ver pues en estos minutos de programa. Para hablar de Antonio Vega tenemos dos invitados especiales. Está Álvaro Jarillo, vicerrector de estudiantes de la UNED, de nuestra universidad. Bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Y también Basilio Martí. Basilio Martí ha acompañado a Antonio Vega muchos años en su trayectoria individual, cuando ya dejó el grupo Nacha Pop. Él, a partir del año 90-91, ahora nos contará, ha estado acompañando a Antonio Vega. Él tiene una carrera propia y, bueno, seguro que dedicaremos otro programa a la figura de Basilio Martín. Pero en este caso, Basilio está aquí como esa figura que acompañaba a Antonio en sus conciertos, que además hacía los arreglos de muchas de sus canciones. Basilio toca el piano, es músico, por supuesto, como en esto de la música ya sabemos, ha acompañado a muchísima gente. Bienvenido también.
Muchas gracias.
Yo quiero que primero hablemos un poco de Antonio Vega, de sus comienzos. De sus comienzos quizá hasta antes de ser Nacha Pop, porque él ya venía de un grupo junto a su primo. ¿Nos puedes contar un poquito, Álvaro, de cómo era Antonio Vega ya desde muy joven?
Antonio, en esa época de finales de los 70, comienzos de los 80, con su primo Nacho comienza Nacha, pero efectivamente Antonio, en su formación prácticamente autodidacta, con un oído privilegiado, como podrá decir Basilio, bueno, pues destacaba no solo en su sensibilidad artística, sino también en su virtuosismo a la hora de tocar. Y efectivamente demostró, como luego veremos a través de algún tema, pues una madurez y una innovación que en aquellos momentos pues destacaban sobre otros grupos, ¿no? Y así era un poco de sus comienzos.
Cuando comienza, además, junto a su primo, Nacho García Vega, los dos componían, aunque tenían sensibilidades quizá algo distintas, lo que pasa es que se compenetraban.
De este tema hablé muchas veces con Antonio cuando volvieron a fusionar Nacha Pop a finales de los 2000, ¿no? Que hicimos otra gira. Y la verdad es que en esa gira entendí muchas cosas de Nacha Pop, porque es verdad que Antonio y Nacho eran totalmente diferentes. Antonio era un tío muy, muy intimista, muy a veces oscuro, le gustaban mucho los misterios, los secretismos, ¿no? Y su primo es un rockero, ¿no? Con mayúsculas, es un tío que le encanta el escenario, le encantan los baños de masas, de tocar en sitios muy grandes. Y fíjate, esa era una faceta que, por ejemplo, Antonio no la dominaba, por su timidez seguramente. Todo el mundo sabe que Antonio era de espacios pequeños, de clamores, de clubs de jazz, y tocar cuantos menos mejor. Era una alquimia que funcionaba muy bien, ¿no? Se compenetraba muy bien, y en esa gira de Nacha Pop, la última que hicimos, la verdad es que fue una maravilla.
Como hemos querido empezar por sus principios también, cuando comienza Nacha Pop, allá por los años 80, enseguida se convierte en una especie de icono. Yo sí viví los 80 y viví mucho la movida madrileña, y tengo que decir que eran un grupo icono de toda una generación, curiosamente, porque a mí me parece que Antonio Vega todavía va más allá, y si oímos un poquito sus letras podemos ver que era más que un icono del pop.
El tiempo se ha parado, ya no envejecerás, tu risa y tu encanto jamás se extinguirán. ¿Qué más da? Tu foto en mi bolsillo cada vez pesa más, arrugas en tu rostro que no son realidad. ¿Qué más da?
Aquí nos dice bastantes cosas Antonio de cómo era también, porque está con un halo de música pop del momento también, pero sin embargo sus letras son poemas.
Sí, bueno, yo aquí en ese rock urbano que había entonces, de repente llega alguien con una finura, como hemos escuchado, y mete unos bajos y unos arreglos de guitarra, que hoy nos parecen normales, que luego ha heredado gran parte de nuestra música pop española, pero que en canciones de 3 minutos, Antonio, en esa selección era muy precisa. Y luego, aparte de una sencillez en las letras, donde temas como, por ejemplo, algo tan fácil como "No puedo mirar tu sonrisa sin temblar", que lo puede decir cualquiera, dicho por Antonio y rodeado musicalmente como él lo rodeaba, hacía de esa experiencia, de esa frase y de otras, como veremos luego, pues en "El sitio y mi recreo" o en otras canciones que han sido un mito, de ello hacía una particular imagen, de ello hacía una particular metáfora para tratar temas como las emociones, como el amor, que otros no han sabido aproximarse con tanta sutileza y tanta finura.
Y además habla del amor que no envejece. No envejece porque tú puedes mirar esa fotografía y eso va a ser siempre lo que tú recuerdas. Ahí también hay esa poesía.
Es un cantautor que hace pop, es el cantautor que hay dentro, normalmente dentro de un grupo pop de éxito.
Yo creo que a él no le gustaba mucho las etiquetas. De hecho, él, fíjate, siempre renegó del tema movida madrileña también. Era una etiqueta que él no le gustaba nada, ¿no? Y yo creo que además, escuchando sus temas de esos años, él va un poco por delante de eso, ¿no? Porque ni siquiera iba de rebelde. Él hablaba de su mundo, sus amores, sus amigos. No se consideraba parte de ningún movimiento. Él iba totalmente independiente por la vida y en la música más todavía, ¿no? Y lo de la palabra cantautor, cuando empezó a surgir esa expresión en la música española, a él la verdad es que no le interesaba mucho, porque lo que más le gustaba era tocar con una banda, ¿no? En el sentido de considerarle autor de sus propias letras, pues sí, es un cantautor, pero vamos, no le gustaba eso.
Basilio, lo que quieres decir es que se reivindicaba a sí mismo. En general no reivindicaba más que a sí mismo y a lo que pensaba.
Sí, él luchaba por sacar en sus discos sus propias canciones, pero no como parte de nada, ni de nadie, ni de ningún movimiento, ¿sabes? Él necesitaba sacar, aunque fuera a golpes, todo lo que llevaba adentro, que era mucho, ¿no?
Salir, tocar para verte sonreír, coger al vuelo el sentido de vivir, y después a la hora de volver, conservar el secreto en mi poder.
Canciones de cuando Antonio estaba con Nacha Pop. Sin embargo, se graba en el año 2008 porque ahí hay una reunión de nuevo. Basilio, cuéntanos un poco.
Pues sí, esta canción se grabó en directo en la última reunión que hubo de Nacha Pop, que yo creo que hicimos 25 o 30 conciertos. Estuvimos un par de años girando por España. A mí me sirvió para entender un poco la magia y precisión de Nacha Pop, ¿no? Porque yo me tiré 20 años con Antonio en solitario, pues solo conocía esa parte de Nacha Pop, ¿no? Y muchas veces pensaba, ¿cómo puede encajar Antonio con la música de su primo Nacho, ¿no? ¿Cómo puede haber alquimia en esa mezcla, ¿no? Y ahí lo entendí todo, ¿no? Eran como dos partes diferenciadas, la parte de Antonio y la de Nacho, pero luego juntas era una tercera parte, ¿no?
Eso es curioso porque da la impresión de que son los dos hemisferios del cerebro, pero que se necesitan para tener un cerebro completo.
Totalmente, y la verdad es que funcionaba muy bien, la verdad es que sí.
Esta canción, lo que tú y yo sabemos, esta canción de Nacha Pop, aunque sea una versión ya del año 2008, también dice muchas cosas.
Sí, bueno, es el prototipo de letra del estilo Antonio, con temáticas bastante abiertas, ese carácter intemporal que deja a cada oyente que de alguna manera, bueno, pues la acerque, la haga suya, que es objeto de interpretaciones y reinterpretaciones, que Antonio nunca quería hacer esos propios significados de sus propios textos, que dejaba para que las propias canciones cogieran de alguna manera la vida. Pero efectivamente, pues esa fragilidad, esos misterios que decía Basilio, esas imperfecciones personales de cada uno mismo, es objeto de muchos de estos textos, como vamos a ver luego, con a lo mejor algunas con más carga eléctrica de guitarras, pero en esta última etapa, canción que hizo suya, también siempre con unas muy importantes influencias pop.
Que nadie eche de menos, no vamos a oír hoy Chica de ayer. Es una canción que la hemos oído mucho y supongo que aquí y en todos los países. Y no la vamos a oír, no porque no nos parezca una excelente canción, que lo es, sino porque precisamente se ha convertido en algo y lo que queremos mostrar es otra cosa. Canciones que han sido importantes, porque son muchas las canciones de Antonio que se podían haber elegido.
A Antonio no le gustaba la chica de ayer. De hecho, en las primeras giras que hicimos en solitario, no la quería tocar y la gente se lo quería
cantando
comer.
Cantando el público.
Claro.
Eso es una cosa también muy curiosa.
Quería partir de cero en su carrera en solitario.
Antonio Vega en solitario, cuando ya no está con Nacha Pop y empieza a crear sus propias canciones, quizá un poco más intimistas de lo que era antes, porque ya no tiene que compartir creación con nadie. Uh-huh. Él siempre fue este ser individual del que hablábamos. Uh-huh. Y desde el principio hasta el final, con sus luces y con sus sombras.
Sí, claro. Cuando empezó su carrera en solitario, yo y el resto de los músicos que trabajábamos con él ya íbamos un poco trabajando para él. El diseñador de la máquina era él, ¿no?
Álvaro, hace 4 años que falleció Antonio Vega y sigue estando presente en estos trabajos en solitario. Uh-huh. Cuando estuvo con Nacha Pop, cuando se volvió a reunir. Un poco, ¿por qué crees?
Sí, yo creo que el gran mérito está en las canciones. Yo quería decir 2 notas más. Un poco como persona, Antonio, y lo ha demostrado en esa valentía, es una idea de libertad, es una idea de honestidad con su propio público, con su música. Recomiendo un documental que va a salir dentro de poco, que es Tu Voz Centro 3000. Lo está produciendo Paloma Concejero, bueno, dirigiendo. Hay un Facebook a quien le interese que lo pueden consultar, donde es, por decirlo así, la biografía más autorizada, junto con un libro que ha salido hace poco de Juan Bosco, que en ese sentido, bueno, pues el propio Antonio nos va a contar a partir de su experiencia y la de su familia, pues lo que es la figura de Antonio como persona y ese capital que nos ha dejado musicalmente, por eso perdura y por eso su banda sigue haciendo todavía conciertos.
Acérquense a este documental porque desde luego ahí está la esencia de Antonio, que curiosamente nunca quiso ser un mito, jamás quiso ser un mito.
Yo creo que, fíjate, los últimos años de su vida él empezaba a asumir que sí empezaba a serlo, pero no porque él lo dijera, sino porque el público empezaba a tratarle un poco como un mito viviente, ¿no?
A veces no somos lo que queremos, pero al final somos lo que somos. Muchísimas gracias, vamos a acabar con El sitio de mi recreo. Hasta pronto.
Gracias a vosotros.
Heliotropo.
Es un programa de la Universidad Nacional de Educación a Distancia para Radio Exterior de España.
Donde nos llevo la imaginación, donde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos, donde se creó la primera luz, germinó la semilla. Volveré a ese lugar donde nací, de sol, espiga y deseo, son sus manos en mi pelo, de nieve, huracán y abismos, el sitio de mi